Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Praa, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, pendiente de una nueva parrilla de programación. Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña No Puedo Vivir Sin Mí, lanzada por Interred con motivo del Día de San Valentín. Tendremos como invitada a Begoña Arias, coordinadora de Interred en la Comunidad Valenciana. El escrito seleccionado el lunes de artículo se titula Embarazadas, menores o enfermos de cáncer y VIH, Médicos del Mundo registra más de 500 casos de exclusión sanitaria tras la nueva ley, del que es autor la periodista Gabriela Sánchez, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted de que el Ayuntamiento de Valencia cobrará el IBI a la Iglesia Católica por sus edificios de uso lucrativo? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. La historia que nos une la dedicaremos a hablar sobre el Sáhara Occidental hasta la colonización española. Tendremos como invitados a Gustavo Adolfo Ordoño, periodista, historiador y escritor, y a Shaba, refugiada saharaui en España. Salvemos las fragas de Catasós. Este será el tema que desarrollaremos en Los Límites para la Vida. Hablaremos con Marlene Pérez, miembro de la plataforma Salvemos las fragas de Catasós. Finalizaremos con el espacio Otras Luces, en el que conoceremos la presencia o ausencia del estado de bienestar en Finlandia. Tendremos como invitado a Jukka-Pekka Väisänen, presidente del Partido Comunista de Finlandia. Es una producción de Mundo Obrero Radio. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos. La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña No Puedo Vivir Sin Mí, lanzada con la etiqueta Es Nuestro Momento por la Fundación Interred, con motivo del Día de San Valentín. Nos acompaña Begoña Arias, coordinadora de Interred en la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes, Enrique.
Vamos a hablar, si te parece, en un principio sobre la Fundación Interred. ¿Cuándo se creó?
La Fundación Interred se creó hace 26 años. Es una organización, una ONGD, que estamos trabajando tanto en España como en otros 11 países del mundo, en América Latina fundamentalmente, pero también en Asia y en África. Trabajamos por una educación que transforme, que cambie la vida de las personas y que sea inclusiva y que también tenga presente tanto la equidad de género como la justicia social, la sostenibilidad del medio ambiente y del planeta. O sea, que incluya todos los aspectos esenciales de las vidas de las personas.
Como dices, Begoña se creó en 1992 y es promovida por qué organización.
Está promovida por la Institución Teresiana, que tiene una larga trayectoria tanto en España como a nivel internacional. Fue una institución que se creó a principios del siglo XX con la idea de dar una educación a las mujeres, porque a principios del siglo XX en España la educación para las mujeres era muy limitada y el acceso, sobre todo para personas con dificultades económicas, no era fácil que las mujeres pudieran acceder a la educación. Entonces se creó con ese espíritu por el padre Poveda en un pueblito de Andalucía, y ese espíritu es el que ha permanecido durante todos estos años y también se ha irradiado a la ONG de la Institución Teresiana, que es Interred. Entonces la educación de calidad para todas las personas es el eje central de la organización.
Vamos a hablar de algunas áreas del trabajo que desarrolláis. Una es la capacitación y formación básica y otra la formación del profesorado, ¿no?
Sí, en España, porque es un poco diferente en España y el trabajo que hacemos en otros países. Aquí en España y concretamente en Comunidad Valenciana, trabajamos fundamentalmente en centros educativos con formación para profesorado, pero también para alumnado y para familias en algunos casos, sobre las temáticas que en ese momento estemos trabajando o que nos requieran, siempre relacionadas con estos temas de educación inclusiva, de equidad de género, de igualdad, de sostenibilidad del medio ambiente, o sea, muy relacionada con la creación de una ciudadanía que sea crítica, que esté concienciada con los problemas que tenemos en la sociedad actual y que esté comprometida para resolverlos o para participar en su mejora. Esa idea, digamos, en todos los proyectos, en todas las actividades que hacemos, está siempre presente, es como un eje transversal. Fuera de España colaboramos sobre todo con organizaciones locales en países como Perú, como Guatemala, Bolivia, República Dominicana, y allí con estas organizaciones socias las apoyamos para este mismo tipo de trabajo, muy centrado en el trabajo en educativo con mujeres y niñas sobre todo y con comunidades, que buscan un poco pues el desarrollo de estas comunidades y la defensa de los derechos de mujeres y niñas fundamentalmente.
Otra línea también importante es la formación del voluntariado.
Efectivamente, Interred es una organización de personas voluntarias, somos más de 200 personas voluntarias en España. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un grupo de voluntariado bastante importante con más de 50 personas entre Alicante y Valencia. Somos una organización de educación, entonces hay una parte importante de educación que versa o se fundamenta sobre todo en qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de ciudadanía queremos y creemos. Hay una formación sobre eso previa y luego ya la persona ingresa si quiere o forma parte de Interred como voluntaria.
En España estáis presentes en 28 ciudades y en 11 delegaciones de las comunidades autónomas, ¿no?
Sí, así es. Estamos en casi todas las comunidades autónomas, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Euskadi, en Cataluña, en Galicia y aquí en Comunidad Valenciana. Y luego también en algunas provincias también tenemos presencia, sobre todo a través del voluntariado.
¿Y también tenéis delegaciones en otros países, en total 4?
Sí, también tenemos delegaciones en República Dominicana, en Bolivia y en Guatemala.
¿Y trabajáis con 37 organizaciones locales en 10 países?
Sí, veo que tienes los números muy exactos. No sé si hay alguna pequeña variación sobre eso, pero sí, porque somos una organización que también en nuestro ADN está el trabajo en red. Entonces, nosotros creemos que el cambiar determinadas realidades que son injustas no es posible si no es en compañía de otras personas y otras organizaciones o entidades. Entonces, el trabajo en red, pues como te decía antes, a través de la colaboración con socias locales que conocen mejor que nadie las realidades de esos países o de esas localidades o esos municipios, es fundamental para poder llevar a cabo esta educación que queremos que transforme la realidad. Entonces, el trabajo en red, ya sea con otras personas, con otras entidades, con otras organizaciones, es también como algo esencial.
Y también estáis presentes en coordinadoras internacionales y nacionales.
Sí, forma parte de ese trabajo en red. Las ONGDs nos agrupamos en coordinadoras. Aquí a nivel autonómico está la coordinadora de la Comunidad Valenciana, en Alicante también hay como una sección de la coordinadora, luego a nivel nacional está la coordinadora de ONGDs de España, a nivel internacional también. Entonces son organismos que aglutinan a muchas ONGDs que estamos con una idea parecida o similar de lo que es la cooperación al desarrollo o de la educación para el desarrollo, y hacemos acciones conjuntas de visibilización, de formación, de educación o simplemente de coordinación, también un poco de cómo queremos que nos vea la sociedad como elementos de cooperación.
Vamos, si te parece ya, Begoña, a hablar de la campaña No Puedo Vivir Sin Mí. ¿Qué finalidad tiene?
Para hablarte un poco de la campaña, tengo que hablarte un poco de los previos a la campaña, porque esta campaña no surge ahora así porque sí. Llevamos ya más de 6 años trabajando en una campaña previa, que es la revolución de los cuidados, en la que uno de los elementos que se plantea es la denuncia y un poco la visibilización de las desigualdades que hay entre hombres y mujeres en nuestra sociedad y en el mundo en general, y cómo esa desigualdad tiene una serie de consecuencias en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de las sociedades, en la convivencia, en nuestro día a día. Entonces, la campaña de No Puedo Vivir Sin Mí también bebe un poco de esta campaña inicial de la revolución de los cuidados y de Actúa con Cuidados. Nos focalizamos en concienciar especialmente a la juventud, pero también a personas adultas, sobre los peligros de determinadas relaciones que están basadas en esta idea del amor romántico. Están basadas en la desigualdad, que parten de la idea de reproducir unos mitos o unas creencias que sitúan a la mujer, sobre todo, en una posición de subordinación y al hombre en una posición de dominación, con todos los riesgos que ello conlleva. Entonces es un poco visibilizar y concienciar principalmente a jóvenes, es una edad muy sensible que están iniciando relaciones de pareja, sobre estas ideas que están muy asentadas cultural y socialmente y que implican un tipo de relaciones que son nocivas.
¿Y el lema No Puedo Vivir Sin Mí, cómo lo podríamos explicar?
Porque yo creo que cuando nos enamoramos sobre todo, o cuando iniciamos relaciones cuando somos jóvenes, todas las personas en algún momento hemos pronunciado o hemos pensado la frase de no puedo vivir sin ti. Entonces, el no puedo vivir sin mí es un poco la réplica a este no puedo vivir sin ti, que es reflejo de esta idea del amor romántico, de que necesito a la otra persona para poder desarrollarme, para poder ser yo misma, para poder ser feliz, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco la réplica a una frase que yo creo que todas y todos hemos pensado o hemos dicho alguna vez de no puedo vivir sin ti.
Begoña, ¿esta campaña cuándo se inició y cuándo finaliza?
Se ha iniciado a principios de año. La de no puedo vivir sin mí es muy específica, se ha lanzado a San Valentín, pero como te digo, forma parte de un trabajo sobre el tema de desigualdad entre hombres y mujeres y forma parte también de una campaña más grande, que es una campaña de prevención de violencias machistas, que estará vigente los próximos 3-4 años en Interred.
En esta campaña también hay una venta de camisetas y tazas y colabora una diseñadora feminista ilustrada, ¿no?
Sí, para llegar a, digamos, a hacernos más visibles entre la juventud, entre el público joven, ciertos eslóganes y ciertos productos que pueden ser como camisetas, como bolsas o como tazas, pues es una forma también de hacer llegar este lema y de hacer llegar la campaña a este público joven.
¿Y hay una plataforma para tal efecto?
Como No Puedo Vivir Sin Mí estaba centrada en San Valentín, la plataforma que estaba de venta online ya está cerrada esta campaña, pero se pueden poner en contacto con Interred en Comunidad Valenciana a través del correo electrónico de comunidad.valenciana@interred.org. Está también nuestra página web www.interred.org. Entonces, cualquier información que necesiten, cualquier cuestión que se plantee, nos pueden escribir o lo pueden consultar en la página web.
¿Y los beneficios de estas ventas van, evidentemente, a Interred?
Claro, van a los proyectos que estamos trabajando, que estamos iniciando sobre prevención de violencias machistas, tanto aquí en España como en otros países del mundo.
Vamos a hablar sobre el origen del amor romántico. ¿Cuáles serían esos primeros momentos?
Nos tendríamos que remitir a hace muchos siglos. Al principio era una idea de las relaciones hombre-mujer muy residual, venía un poco de los mitos de caballería, de las relaciones del caballero con la señora. Esto se ha ido con los años cristalizando y no es hasta principios del siglo XIX cuando con toda la revolución industrial se consagra como un modelo de relación hombre-mujer, una relación monógama, que tiene aquí en esos mitos del amor romántico una base muy buena para perpetuar este tipo de relaciones hombre-mujer, núcleo familiar. Antes no eran, digamos, las relaciones de pareja, no eran como las entendemos ahora mismo. Entonces sí que estaban como una base más de creencias alrededor de lo que era una relación de pareja que sustentaran la idea de las parejas monógamas y de la familia nuclear. Entonces el amor romántico, el del amor todo lo puede, yo sin ti no puedo vivir, y todas estas ideas del amor romántico cuajaron muy bien con este modelo que traemos hasta nuestros días también.
Entonces se puede decir que se basa en el patriarcado, la jerarquización y la injusticia.
Claro, evidentemente el surgimiento del amor romántico no es ese, pero la perpetuación y luego la utilización del amor romántico para establecer un modelo de relaciones entre hombres y mujeres, claro, está basado en unas relaciones desiguales, de la dominación del hombre sobre el papel de la mujer, más de cuidados, más de al interior de la casa y del hogar, en un modelo totalmente patriarcal.
¿Qué implica para la mujer este, ya he dicho algunas cosas, este amor romántico? Una puede ser la renuncia personal, ¿no?
Claro, tiene implicaciones tanto para los hombres como para las mujeres, pero fundamentalmente para las mujeres. Una parte es esta que tú dices, de la renuncia personal y de poner a los demás o a las demás por encima de una misma, postergar mis deseos, mis necesidades, mis iniciativas a las necesidades de los demás. El amor romántico, digamos, lo tiene muy establecido. También he estado hablando un poco de sumisión, de dependencia, de la figura masculina del hombre. También está muy en el centro del amor romántico. Están muy interrelacionados, que es el papel de la mujer, de los cuidados de las personas, de niños y niñas, pero también de las personas mayores, de personas enfermas, relegando este papel de la mujer al hogar, muy a lo privado. Y además se establece un vínculo de que esto es así porque por biología, por características biológicas de la mujer, es el papel que le toca. Esta justificación biológica también es muy importante porque se considera que el hombre es el fuerte, es el dominante, es el que trabaja, es el que trae el dinero a casa, ¿no? Y la mujer es la que está en casa, es la débil.
Y para el hombre implica, me imagino, autonomía e independencia.
Sí, el papel del hombre es como el papel de independiente, de autónomo, del que lidera, el que tiene, digamos, la responsabilidad del hogar, que también se les educa de una determinada forma, pues los hombres son los dominantes, los seductores, los que llevan como la voz cantante. Entonces, también tiene esas consecuencias también para el hombre, porque es un modelo que pone al hombre en un tipo de relación o en un papel que también es bastante dañino para él y para las relaciones futuras que tenga.
Begoña, vamos a hablar ya sobre mitos. Por ejemplo, uno de ellos es la media naranja.
¿Quién no ha dicho, no he encontrado o he encontrado mi media naranja? También un poco lo que decíamos antes. La historia de los mitos es que estas creencias que están tan arraigadas y las tenemos también muy presentes a nivel verbal. A cualquier persona que le preguntes en la calle qué es la media naranja y te dirá que es la persona ideal, que seguramente en este mundo hay una persona que realmente encaje con sus ideas, sus necesidades, sus deseos. Evidentemente esto no es así, o sea, puede haber una, puede haber muchas, puede no haber ninguna. Y sobre todo la idea esta de que es la persona ideal que me complementa perfectamente, lo que conlleva también de si me complementa una parte, igual hay otra parte en la que yo ya no tengo que tener papel ni protagonismo. Entonces es una idea que lo que también genera es muchas veces falsas expectativas y luego frustraciones, porque si no encuentras o la persona con la que estás no es el ideal que tú te habías planteado, tu media naranja, eso crea frustraciones y luego genera conflictos en la pareja también.
Para no estar sola o solo hay que emparejarse.
Otro de los mitos. Antes se hablaba de la solterona, referido a la mujer de una forma muy despectiva. La solterona era aquella mujer a la que nadie quería. Igual la mujer no deseaba estar en pareja o igual es verdad que no encontraba una pareja con la que pudiera estar, pero siempre la idea esta de que necesitas a alguien para poderte desarrollar plenamente. Y sobre todo si eres mujer, ahora quizá no tanto, pero antes todavía estaba mucho más penalizado el hecho de que no tuvieras pareja.
Los celos son una señal de amor, que me imagino que muchos adolescentes compartirán este mito.
El mito de los celos yo creo que es uno de los más nocivos para las relaciones de pareja porque implica mucho control. Y el control estamos viendo en jóvenes y en adolescentes, que puede ir desde control de las redes sociales, de cuándo entran, con quién chatean, con quién no chatean, del WhatsApp, del móvil, de cuándo salen, cuándo entran, cómo visten. Toda esta parte de control que ya vemos en jóvenes y en las primeras relaciones en adolescentes es una parte bastante peligrosa porque, aparte de estas relaciones desiguales, conlleva muchas veces los primeros signos de maltrato, que no tiene por qué ser físico, pero sí psicológico. La parte de control es uno de los primeros indicativos de maltrato psicológico.
El amor lo puede todo y para amar hay que sufrir.
También esa frase que tantas veces hemos oído, que quien miente quiere te hará llorar. que asocia el amor al sufrimiento. O sea, si tú sufres, si tú tienes problemas de la persona que tienes al lado que te hace sufrir, que te lo hace pasar mal, como lo tienes que aguantar todo, incluso te puede pegar, te puede insultar, estás en una relación en la que supuestamente hay amor, pues el amor lo puede todo, el amor lo aguanta todo y el amor lo perdona todo. Con las palabras gruesas del amor, de este amor entendido de esta manera, justificamos todo ese tipo de comportamientos. Sí quiero remarcar también que no es que estemos en contra del amor, obviamente. Queremos promover son relaciones amorosas basadas en la igualdad, que sean sanas y que no generen maltrato o no generen conflictos basados un poco en la desigualdad.
La compenetración sexual, prueba irrefutable para el amor, ¿es así?
Esta expectativa de que el amor supone que es todo perfecto, y las relaciones sexuales también, y que tienes que tener unas relaciones muy placenteras con tu pareja si la quieres también, y que las tienes que tener aunque tú no quieras porque estás dentro de la pareja, también está detrás de todo esto. Entonces puedes oír frases incluso como: si realmente me quieres, lo tienes que hacer, aunque la otra persona en ese momento no quiera. El problema de estos mitos o estas ideas sobre el amor romántico es que por debajo subyacen toda una serie de ideas que no son de amor, sino son de posesión, son de control, son a veces de obligación, de dominación.
Otro mito es: deben ser uno.
Si somos uno en una pareja que somos dos, pues eso supone la anulación de una parte de la persona, que puede ser una parte de las dos personas, pero supone la anulación de una parte de ti mismo, vital o importante para el desarrollo personal. Entonces perdemos capacidad de decisión. Si no decidimos juntos todo, no sirve. Si lo que dice la otra persona, yo tengo que decir lo mismo, porque si no, es que no nos queremos lo suficiente.
¿Los polos opuestos se atraen?
Eso también se oye mucho. Son tan opuestos que eso tiene que funcionar súper bien. Es otro mito, ¿se atraen o no? O sea, cuando hay una relación de personas muy diferentes, pues tienen unas dificultades, obviamente. La idea esta de que no somos tan diferentes, que es lo que nos atrae, porque somos muy diferentes, pues es otra idea irracional que tiene que ver poco con lo que es real.
En el amor, la pareja debe ser heterosexual, natural y universal.
Con eso ya lo dices todo. Son muchas ideas que tienen que ver poco con la realidad, que son falsas, que son irracionales y que sobre todo, en la mayor parte de ellas, generan unas expectativas sobre el amor y sobre lo que son las relaciones en la pareja que no son reales y que luego generan mucha frustración y que son la base de conflictos y de malas relaciones en las parejas.
Begoña, en cuanto a las discusiones que podemos comentar, ¿es otro mito o puede ser otro mito?
Puedes estar no de acuerdo con tu pareja y discutes. Obviamente hay un intercambio de pareceres o de opiniones. Si cuando hablamos de discusiones estamos elevando luego el tono a peleas, estamos hablando de otro tipo de discusión. Ya hablamos de relaciones más violentas, pero discutir yo creo que es reflejar la diferencia de opinión de cada uno y eso me parece un ejercicio bastante sano, siempre y cuando sea dentro del respeto y las normas de la convivencia.
El último mito que te pregunto de los muchos que hay: cuando se está enamorado no es posible sentir atracción por otra persona.
Yo creo que eso también es uno de los mitos que tenemos como muy interiorizados todas las personas, de que no podemos querer a dos personas a la vez o no podemos querer a otra persona si estamos enamoradas de otra. Es otro mito, la realidad no es así, la realidad es que hay personas que pueden querer a más de una persona a la vez y no pasa nada. Formas diferentes de relacionarnos. O sea, no hay una forma fija y establecida de cómo nos tenemos que relacionar, más allá, como he dicho, del respeto a la diferencia y de la convivencia.
Si tuvieras que hacer, Begoña, una evaluación de cómo ha ido la campaña, ¿tú qué dirías?
Como te digo, esta parte de no puedo vivir sin mí forma parte de una campaña mucho más grande que va a durar casi 4 años. Está concreto, No puedo vivir sin mí, ha terminado la semana pasada. Sabemos que ha tenido muchísima repercusión en medios sociales. Así un poco testando con nuestras propias voluntarias, las personas cercanas, pues parece que es una labor fundamental el dar a conocer y el visibilizar este trabajo o estas ideas sobre el amor romántico, porque sabemos y tenemos constancia, sobre todo por el público con el que trabajamos, que hay una preocupación creciente sobre cómo las personas, sobre todo jóvenes y adolescentes, se inician en sus relaciones de pareja. Entonces, el trabajar con ellos y con ellas, el concienciar y el hacer visibles cómo son estas relaciones que se basan en estas ideas de lo que es el ideal de la pareja o el ideal del amor, lo que nos llega es que es una labor muy, muy importante y que tiene muchísima repercusión.
Begoña, ¿podemos comunicar otra vez el contacto con Internet por si hay algún escuchante que le interese el tema, tiene dudas o quiere formularos alguna pregunta?
Sí, lo podéis hacer directamente aquí en Internet Comunidad Valenciana en nuestro correo electrónico, que es comunidad.valenciana@internet.org, o también a través de nuestra página web www.interres.org. Hay información de lo que hace la organización, de nuestras campañas, hay un buzón donde se pueden hacer sugerencias o hacer peticiones de cualquier tipo.
Begoña Arias, coordinadora de Interred en la Comunidad Valenciana, gracias por tu participación en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a ti, Enrique, y a vuestro programa.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Embarazadas, menores o enfermos de cáncer y VIH. Médicos del Mundo registra más de 500 casos de exclusión sanitaria tras la nueva ley, del que es autora la periodista Graviela Sánchez, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así. Es una cuestión de decencia y de justicia. Devolvemos a todas las personas el derecho a la sanidad universal, afirmaba Pedro Sánchez en junio de 2018, cuando anunció los primeros trámites para aprobar la nueva reforma sanitaria. Desde su aprobación, Médicos del Mundo ha contabilizado 557 casos de incidencias en el acceso a la atención sanitaria, según ha explicado la organización a diario.es. Además de la exclusión de inmigrantes reagrupados, la redacción de la normativa socialista deja una serie de grietas por donde se escurren distintas trabas a la asistencia a embarazadas, menores de edad y urgencias, apuntan. De los 557 casos detectados desde el pasado 1 de agosto, fecha de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 7/2018, la ONG ha identificado 56 menores de edad, 17 mujeres embarazadas, 22 episodios de urgencias, 10 inmigrantes reagrupados y 14 solicitantes de asilo excluidos de la sanidad pública. Por un lado, Médicos del Mundo ha identificado denegaciones de acceso a las personas reagrupadas, como publicó este lunes el diario.es. Los inmigrantes con residencia en España tramitada a través de sus hijos nacionalizados se chocan con el rechazo sistemático de su tarjeta sanitaria por parte del Ministerio de Trabajo. Por otro, los inmigrantes en situación irregular con menos de 3 meses de estancia en el país se enfrentan en determinadas comunidades autónomas a una serie de obstáculos burocráticos a la hora de acceder a la sanidad pública, incluidos menores, embarazadas y urgencias. La organización destaca 6 enfermos de cáncer, 5 de VIH, 7 de dolencias cardiovasculares, 7 de diabetes, 3 de hipertensión, 3 de salud mental y varios de Alzheimer, según detallan desde Médicos del Mundo al diario.es. Las causas de la continuación de los impedimentos al acceso sanitario son varias, sostienen. La propia redacción de la normativa, tachada de ambigua, ligada a la forma de proceder de distintas comunidades autónomas durante el gobierno del Partido Popular, deriva en la aplicación de la normativa socialista con amplio margen de maniobra, incluyendo una interpretación restrictiva, desarrollan desde la organización. Las ONG especializadas exigían el desarrollo de un reglamento para evitar la confusión en su aplicación. El Ejecutivo lo descartó, pues optó por tramitar la normativa en el Congreso como proyecto de ley para permitir la presentación de enmiendas por parte de la oposición. Sin embargo, este proceso quedará paralizado tras la prevista disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones.
se arrastran dinámicas de la época del Partido Popular, aunque en la anterior normativa el Real Decreto 16/2012 garantizaban el acceso a la sanidad de embarazadas menores y urgencias, se incumplía de forma sistemática en muchas comunidades y eran excluidas, recuerda Pablo Iglesias Rionda, secretario técnico de REDER. La nueva ley busca ser más inclusiva, pero no prevé la atención específica a estos colectivos vulnerables. Si no se contradice de forma específica esa tendencia, se pueden dar interpretaciones restrictivas de la normativa, desarrolla. Otra barrera al acceso a la sanidad universal citada por REDER es la falta de información. Ante la falta de reglamento que permita aplicar la normativa de forma armonizada, se genera una confusión normativa tal que ni los propios centros de salud saben cómo aplicarla, ni la gente beneficiada conoce sus derechos, indica Iglesias Rionda. Este medio ha cuestionado al respecto al Ministerio de Sanidad, pero no ha recibido respuesta. En el caso de las personas en situación irregular, por lo general se ha recuperado su derecho a la asistencia sanitaria, considerándose uno de los logros de la nueva legislación, excepto cuando las personas sin papeles llevan menos de 3 meses en España o no pueden acreditar una estancia mayor de 90 días en el país debido a, por ejemplo, problemas en la tramitación de su empadronamiento. El Real Decreto de Pedro Sánchez contempla estos casos, aunque en principio no tienen derecho al sistema de salud hasta cumplir los 3 meses en España. Pueden ser atendidos antes de cumplir los 90 días de estancia mediante la presentación de un informe social que acredite la necesidad de ser atendidos. En aquellos casos en que las personas extranjeras se encuentran en situación de estancia temporal menos de 90 días en España, será necesaria la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades autónomas, reza la normativa. No especifica, sin embargo, el modo de actuar ante embarazadas, menores o urgencias, lo que se está traduciendo en casos de exclusión sanitaria de estos perfiles más vulnerables. Médicos del Mundo también ha identificado a personas en situación irregular con cáncer sin acceso al sistema de salud en el marco de este criterio. Las interpretaciones restrictivas mencionadas por la ONG se reflejan, por ejemplo, en casos de exclusión documentados en la Comunidad de Madrid por Médicos del Mundo. La Consejería de Sanidad lanzó hace alrededor de un año instrucciones a través de sus cursos de formación destinados a los funcionarios para que el personal administrativo diferencie, mediante la comprobación de su pasaporte o visado, entre un migrante que reside en España en situación irregular y un turista, como confirmó el Ejecutivo Regional al diario.es. En la práctica, estas indicaciones están derivando en la exclusión de embarazadas sin papeles cuya residencia en el país no supera los 90 días, como lleva denunciando desde entonces Yo Sí Sanidad Universal. La falta de asistencia médica a embarazadas con menos de 3 meses de estancia en España ya se producía en la Comunidad de Madrid durante la etapa del Partido Popular en el Gobierno Central, pero la norma aprobada por el PSOE no ha acabado con ella por el momento. Carla, nombre ficticio, ciudadana hondureña en situación irregular, relata que acudió en varias ocasiones al centro de salud de Villa de Vallecas cuando supo que estaba embarazada. Me decían que no tenía derecho porque al estar menos de 90 días era como si estuviese de turismo. Explica la mujer que trató de arreglar la situación en este ambulatorio madrileño y en el hospital Ramón y Cajal. El diario.es ha preguntado al respecto a la Consejería de Sanidad, pero aún no ha recibido respuesta. Me pedían el papel de empadronamiento, pero la fecha que aparecía era la del 27 de diciembre, aunque yo llegué a España el 29 de octubre. Entonces el personal de administración respondía que no podía ir al médico hasta el 27 de marzo, detalla la mujer. La joven de 28 años contactó con Médicos del Mundo Madrid. Finalmente la semana pasada me permitieron el acceso. Fue porque me acompañó Sol, trabajadora de la ONG. Si hubiese ido sola no me hubiesen atendido, lamenta Carla. Muchos de los casos de embarazadas y menores acaban resolviéndose tras sus acompañamientos, pero desde las ONG alertan de que los casos que les llegan son solo la puntada del iceberg. ¿Qué pasa con todos los que acuden al centro de salud, les deniegan el acceso y no vuelven a intentarlo? Se pregunta el presidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo. Hemos leído en una de artículos el escrito titulado Embarazadas, menores o enfermos de cáncer y VIH. Médicos del Mundo registra más de 500 casos de exclusión sanitaria tras la nueva ley, del que es autora la periodista Gabriela Sánchez, que ha sido publicado en el diario.es. El Ayuntamiento de Valencia enviará recibos de cobro del impuesto de bienes inmuebles IBI a la Iglesia Católica por los edificios que destina a un uso lucrativo. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
Me parece bien. Si la Iglesia tiene alguna queja al respecto, pues lo que tiene que hacer es exponer ante la sociedad esa labor que ellos hacen y que alegan que hacen para verse exentos, y que la sociedad, la sensibilidad social, se posicione del lado de esa supuesta labor que hacen, que sí, que por todos es conocida, que realizan cierta labor y hasta dónde llega. Ahora bien, es cierto que yo creo que una sensibilidad social que reclama un mayor esfuerzo fiscal por parte de todos, incluida la Iglesia, la cual sabemos que tiene muchos beneficios fiscales, se ha beneficiado en el pasado en las inmatriculaciones. Creo que en este caso el gobierno local lo que está haciendo es atender una demanda social que pide que haya un mayor esfuerzo fiscal por parte de todos y no solo por parte de la ciudadanía. Y si la Iglesia, como decía al principio, tiene alguna queja al respecto, que alegue sobre negro y blanco el esfuerzo que está haciendo para que la sociedad lo sopese. Yo creo que la Iglesia hasta hace bien poquito ha sido un tema tabú, en cierto modo, en este país. La Iglesia nos ha tocado, se ha visto muy beneficiada y ningún gobierno la ha tocado con valentía. Y habría que exponer encima de la mesa ya, en el tiempo en el que estamos realmente, el papel de la Iglesia en la sociedad. Si la Iglesia hace realmente esa labor social fuerte, si hace esa labor social, entiendo que sí que tiene que tener algún tipo de contraprestación, pero exponerla claramente, fiscalizada, que la sociedad la conozca, sepa hasta dónde llega el beneficio y el gasto que hace, la sociedad a la cual recae todo el esfuerzo fiscal, tiene derecho a saber qué agentes participan de ese esfuerzo. Y es un tema que también se trajo a colación el tema de la crisis con motivos electoralistas, pero con mucha razón también, y yo creo que hay que hacerlo sin ningún tipo de aflamiento, simplemente ver el papel de la Iglesia. Ahora es un buen momento para ponerlo sobre la mesa y ver el papel de la Iglesia cara a la sociedad, no solo cara a los fieles, sino cara a la sociedad. Yo creo que la cuestión de la Iglesia son muy opacas. Creo que no se ha sabido ni realmente hasta dónde han llegado los beneficios que le han dado, ni de los que disfruta a día de hoy. Si esto además sirve para crear un poco de transparencia sobre esta institución, bienvenida sea. La entiendo como es una medida respetuosa con el contribuyente, es respetuosa con aquel que realiza un esfuerzo fiscal y contribuye al estado de bienestar. Y la Iglesia, como institución en España, tiene que contribuir también de esta actividad, a no ser que, ya como vengo diciendo, alegue una serie de contraprestaciones y a través de ahí se puedan deducir unos ciertos beneficios, pero que se plantee y que la sociedad las conozca. Si esto redunda en una mayor transparencia de la institución, bienvenida sea.
Hay que cobrar todo lo que sea lo de Libia, lo de la Iglesia Católica. Creo que al final se hace bien, porque la Iglesia Católica está robando, está estafando. estafando, está mintiendo. Además, con todos los lujos que tiene la Iglesia Católica, que tantos valores tiene un monumento de la Iglesia, que muchos fieles están pagando, que nos están dando una publicidad a la Iglesia de abonar para la Iglesia. La Iglesia está enriqueciendo, pero no está dando nada por los pobres. Dicen una cuestión solidaria de Cáritas, por ejemplo, pero no ayudan a nadie. Entonces yo realmente creo que se las deben cobrar el IBI, por supuesto que sí. Aquellos que se creen que van a ser especiales, ni mucho menos.
Veníamos hablando de esto este fin de semana, casualmente. Yo creo que siempre ha habido una inmunidad y, para mí, una perpetuidad el que no se les cobre el IBI a toda la curia romana. Esto ya viene del mecenazgo de Aznar, de todo el contubernio que tienen alrededor, que la ciudadanía desconoce, y yo incluso me atrevería a decir que los políticos desconocen. Porque la última jugada en Andalucía de la derecha y de la extrema derecha, el siguiente día que desembarcaron con sus caballos, fue pactar o tener una entrevista con el obispo de Córdoba. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Controlar la educación a raíz de su religión y de sus dotes de arbitraje de locura, y tener toda la libertad y que queden inmunes en cuanto a todos los inmuebles que tienen en España y todos los favores que les concede. Al principio, no lo olvidemos, el PSOE del 82 de González y Guerra, el siguiente gobierno de Aznar, Zapatero, este y el otro. No es cuestión ya de izquierdas o de derechas, o de Pedro el Breve, o el siguiente que venga del PP. Es una cuestión de una justicia restitutiva y de que no tengan siempre ese privilegio los obispos, los curas. No hay más que ver dónde vive aquí el cura o el sacerdote o el obispo. En definitiva, yo creo que información y formación de estos temas, que la gente no se nuble con todo lo que nos están metiendo Venezuela, el proceso, que es importantísimo para la libertad de los catalanes y de los seres humanos, pero que tenemos unas posibles leyes y un posible sometimiento, como después de la República, por parte de la derecha y por parte de los de siempre, de la Iglesia, que domina, predomina y obstruye la libertad.
Primero, la inoportunidad. Es una cosa que se tenía que haber dictaminado, pero no solamente el Ayuntamiento de Valencia, sino por parte de todos los ayuntamientos, incluso por el propio Estado, tenía que haberlo previsto. Entonces, era una oportunidad porque estamos a un mes y pico de campaña electoral y indudablemente la derecha se va a tirar a tope, igual que la Iglesia. Según tengo yo entendido, no lo conozco a fondo, pero se ha explicado en muchos artículos, el último concordato que se firmó en el año 78, creo que fue Suárez, y en los anteriores eximían a la Iglesia Católica y las congregaciones religiosas del pago del impuesto, que entonces no se llamaba IBI, del impuesto municipal o lo que fuera, a los edificios dedicados al culto, incluso a los edificios donde vivían las comunidades. Pero no, como pasa ahora, que la Iglesia Católica y las demás iglesias, porque también hay que contemplar otras iglesias. Es decir, utilizan muchos edificios que no están reservados al culto, que son de uso civil, como colegios, como universidad católica, como hospitales. Una cosa es el espacio conventual o monástico o religioso para el culto, como iglesias, catedrales, capillas. Es decir, dentro de los hospitales religiosos o de los centros religiosos, la vivienda de la comunidad, pero los edificios que se sirven, como por ejemplo el Colegio Guadalaviar o otros muchos colegios, donde sí hay una capilla, pero el objetivo del edificio y de la construcción y de la ocupación del terreno es de un uso crematístico. Un edificio para la enseñanza, pero que es un negocio porque es lucrativo. A santo de que esos edificios no tienen que pagar como cualquier edificio, como paga la universidad y como paga una casa particular. Ahora se llama IBI. Es una cuestión de justicia. La administración, tanto local como regional o como nacional, reclamen a la Iglesia, porque la Iglesia está utilizando esos edificios, incluso los del culto, para recaudar fondos. El ejemplo de la mezquita de Córdoba es algo ya clamoroso. La cantidad de millones que se recaudan anualmente de las entradas, y que de eso no se pague nada al Estado. Nos estamos quejando de que hay empresas y hay corporaciones que liquidan o pagan los impuestos fuera de España, y la Iglesia es una corporación, es una organización. No vamos a meternos en el aspecto espiritual, pero tiene un aspecto, no como industria, pero como una corporación que da con beneficio de unas posesiones o de unos edificios. Es un Estado a confesional, no es un Estado religioso. Tiene que pagar los impuestos para el mantenimiento, porque encima además después piden que las administraciones colaboren en la renovación, la restauración, me parece de mucha caradura.
A mí me parece perfecto, que es lo que tendría que haber hecho desde siempre, que se lo pague. Pues ese concordato hay que eliminarlo ya. A veces más falta el dinero para salud y educación. Los feligreses que aporten, la ciudadanía va a su bola. Telecinco y Telebasura, ya el 80% no piensa. Meten la mano en nuestro bolsillo y se lo llevan con impunidad, tranquilamente. La prueba es lo que ha pasado en Andalucía.
La Iglesia nunca ha pagado por nada, no tiene por qué tener ningún privilegio. No estamos en el antiguo régimen. La Iglesia, al fin y al cabo, es un negocio, así que tiene que pagar como cualquier otro negocio. Supongo que habrá alguna manera de romper el acuerdo. Realmente la Iglesia siempre ha tenido privilegios y siempre ha estado protegida por el Estado. O sea, de hecho, España no es un Estado laico, simplemente confesional. Entonces, creo que nunca se ha dado una completa separación Iglesia-Estado porque básicamente siempre ha tenido más privilegios que el resto de instituciones. Un Estado laico es que no reconoce ninguna religión y un Estado confesional, digamos, es como que no se mete, pero da como más privilegios a la religión católica porque es la que se supone que es España. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de que la Iglesia pague. Tendremos que usar los medios que tengamos a nuestra disposición, como las protestas y demás, como se ha hecho durante toda la historia. Los debe pagar la propia Iglesia, es decir, no el Estado, y si la gente quiere, los fieles quieren dar dinero o como funcionen, vale, pero es decir, yo no tengo por qué pagar nada de la Iglesia, igual que no pago otras religiones o ellos no me pagan nada a mí, yo no tengo por qué pagarles.
La historia que nos une es un espacio de La Luna Salía a Tiempo Radio dedicado a difundir sociedades, colectivos o culturas que han estado o están vinculadas a España y que es necesario que se conozcan porque forman parte de un pasado que se ha tratado de ocultar o falsificar por intereses de distinta índole. En la primera parte de la edición de hoy hablaremos del Sahara Occidental desde los primeros vestigios humanos hasta la ocupación española. En la segunda parte tendremos el testimonio de una saharaui refugiada en España. Gustavo Adolfo Ordoño es periodista, historiador y autor del libro La Guerra de Ifni, editado en 2018 por Almuzara. Buenas tardes, Gustavo.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Y gracias por aceptar la entrevista.
Encantado de hablar con vosotros.
En primer lugar, si te parece, vamos a situar a nuestros escuchantes sobre los límites geográficos del desierto del Sáhara.
El desierto del Sáhara es un coloso geográfico, aunque lo que conocemos como antiguo Sáhara español o el Sáhara occidental lleva su nombre. El Sáhara es un desierto que se extiende desde las costas del Atlántico hasta el Mar Rojo. Es decir, que el Sáhara está en países que van desde Mauritania, pasando por Argel, Libia, aunque también alcanza partes de las costas del Mediterráneo y hasta Egipto. Es una barrera geográfica inmensa. Es el desierto cálido más grande del mundo y, como vemos en las imágenes de los satélites, es una mancha dorada que abarca prácticamente toda la África del Norte. Al sur de este desierto está lo que conocemos como Sahel, que es un cinturón semiárido y que sirve de frontera natural, en transición entre la África más tropical y verde, que llamamos África subsahariana.
Si hacemos referencia, Gustavo, a la prehistoria del Sáhara, ¿hay vestigios de la presencia humana en este territorio?
Sí, son muy antiguos. La arqueología así lo demuestra, no solo con las pinturas rupestres encontradas, que a propósito en el antiguo Sáhara español se encontraron en Tifarati, un conjunto arqueológico que se conoce como Erkeyev. Constatan que desde finales del Paleolítico hasta el inicio del Neolítico había presencia humana. Además, el asentamiento humano sería por todo el Sáhara, por todo el desierto, incluso con estilos de vida que no son los que tienen ahora, porque se han encontrado ganchos para la pesca, se han encontrado lanzas de pesca en medio del Sáhara, en medio de lugares muy áridos, y que demuestra que existió mucha más agua, que habría como lagos internos mayores que los actuales oasis.
¿Y por qué se pasó desde una zona supuestamente fértil con agua al desierto que conocemos?
El Sáhara nunca fue un grande y verde paraíso, digamos, de fertilidad. Su creación es muy, muy, muy temprana en la configuración actual de los continentes. Según los expertos, su origen pues sería la contracción del antiguo mar de Tetis. Digamos que hace unos 7 millones de años se produjo una desecación, lo que se salvó fue lo que hoy es el Mediterráneo, el Mar Negro, quedó un lecho de mar a la intemperie, sin muchas opciones de generar una vegetación en la zona. Eso sí, hubo hace unos 11.000 años un periodo climático protagonizado por monzones, que lo hizo más húmedo que el actual desierto del Sáhara. Esas lluvias redujeron la formación de columnas de polvo, que en el Sáhara se levantan y se siguen levantando y se extienden por todo el mundo. Sin esas nubes de polvo, el Sáhara era mucho más húmedo, que era más verde y habitable de lo que es ahora.
Si incidimos en los pobladores iniciales del Sáhara, habría que hablar seguramente de los sanajas y los bedebedes, ¿no?
Sí, son sin duda los habitantes que mejor caracterizan al Sáhara. En este caso ya hablamos de la región costera del Atlántico y del interior de lo que llamamos hoy el Sáhara Occidental. En realidad los sanjanas y los bereberes son lo mismo. Quiero decir que los sanjanas, sanajas, llamados también en castellano zanaga, la verdad es que hay muchas denominaciones para este clan, son las tribus bereberes que se instalaban en esa franja occidental del Sáhara, desplazando hacia el sur a poblaciones negras que ya existían. Ellos, a su vez, curiosamente, venían desplazados del centro y del norte africano por la presión de la conquista romana en lo que hoy conocemos como el Magreb. Los sanajas se supone que llegaron alrededor del siglo III al Sáhara Occidental. Trajeron por primera vez los camellos, algo que fue una revolución allí en la zona, y se les considera los predecesores de los actuales bereberes en la región.
Una de las preocupaciones actuales en España y en Europa es una supuesta y continuada islamización de nuestro territorio. ¿Cómo y cuándo se produjo esa islamización en el Sáhara?
La llegada del Islam supone, en cierta manera, la entrada del Sáhara en la historia. Las primeras referencias mejor documentadas sobre la historia en la región es gracias a las fuentes musulmanas. El Islam llega muy pronto, al inicio de la extensión islámica, en el siglo VIII, es decir, al mismo tiempo que en la península ibérica. Es una religión que se adaptó muy bien a las gentes de la zona y que permitió a los clanes bereberes seguir manteniendo cierta independencia política. El califato o los emiratos que estaban más cerca, no había ninguno que estuviese, digamos, muy cerca. Entonces eso facilitaba una cierta autonomía e independencia que agradó a estas gentes. Quizás el periodo islámico con más esplendor es de hace ya bastantes siglos. Hay teorías que hablan de que el imperio almorávide nació precisamente en las arenas del Sáhara. Uno de los clanes que constituyeron a los almorávides y que conquistaron Marruecos y el Andalus, la península, pertenecía al clan de los sanajas.
Entonces, Gustavo, ¿hay datos de cuánto y cómo se produjeron estos clanes y tribus en el Sáhara? ¿Hay información?
Como te decía, de las fuentes almorávides, almohades, del siglo XI, XII, XIII, la llegada de esas tribus árabes que trajeron el Islam, el mestizaje con los bereberes, se considera la base de la formación de la actual población saharaui. Son poblaciones que en esencia siguen siendo bereberes, con el aporte árabe. Siguen siendo nómadas y el aporte árabe es sobre todo de los hasaniya, que aportan incluso el idioma actual, el idioma más hablado actual en Sáhara Occidental. Su modo de vida sigue siendo la transhumancia y el ganado, más que nada, durante estos últimos siglos. La situación ahora es diferente.
¿Qué importancia tuvo el Sáhara en la época de la colonización europea de África y de América?
Tuvo un lugar marginal. Está en el extrarradio de las grandes exploraciones europeas en África y en América. Si bien desde el siglo XV, con la conquista y la colonización de las Islas Canarias, hay constancia de presencia española, más bien castellana, habría que decir, porque sirvió esas costas o la costa del Sáhara como apoyo para la conquista de las islas. Eran más que nada establecimientos de pesquerías y fortalezas para controlar, como digo, las costas entre Canarias y África. Entonces, por eso es bastante marginal. Y no sería hasta finales del siglo XIX que se recupera el interés por el Sáhara. Y la verdad es que es el mismo interés que en la época de las conquistas del siglo XV y XVI. Es un interés comercial para participar en las caravanas del desierto y participar también de los puertos de pesquería. Y esa caravana del desierto, que tenían negocios tan lucrativos, camino de Tombuctú, negocios como el de la sal y el de los esclavos, desgraciadamente, que eran los más lucrativos en esas épocas.
Me imagino que la mayoría de nuestros excursantes sabrán que España era el protectorado que tenía sobre el Sáhara Occidental, pero ¿cómo se produjo esa ocupación?
Te decía que había razones comerciales y en realidad seguían siendo esas. Sobre todo para no perder coma también del periodo colonialista europeo. En pleno apogeo durante el siglo XIX existía en Europa una intención clara de repartirse con un carácter colonialista África. En el caso de España se reclama esa zona. Curiosamente, se puede pensar que fue a partir de los tratados de Warraz de la Primera Guerra de África en 1860 o de la Conferencia de Berlín también en esas fechas, pero realmente la primera reclamación la hizo una sociedad mercantil, la Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas, que fue fundada en 1883, es decir, tenía un claro carácter mercantil. Al final del siglo XIX hubo bastantes expediciones de exploración que se convierten, movidas por estos intereses comerciales, en exploraciones científicas. Destacan algunas como las de la Sociedad Geográfica Comercial, de Cervera y Quiroga. Incluso ya en época franquista, entre el año 41 y 46, el equipo científico de Eduardo Fernández Pacheco, promovida por el Museo de Ciencias Naturales, se hace una expedición que precisamente será donde se encuentren los ricos y los famosos yacimientos de fosfatos. Se puede decir que hubo una colonización efectiva de la zona a partir de los años 36 hasta 1940. Se consolida lo que ya son más infraestructuras, ciudades costeras, como el Villa Cisneros, que aunque se fundó en 1884, pues siempre estuvo rodeada de cierta provisionalidad, como un puerto franco, nada más.
Finalmente, Gustavo, me gustaría hablar sobre tu libro ahora, La Guerra de Ifni. ¿Cuál fue el motivo de que lo escribieras?
Un poquito de rabia, porque siendo apasionado de la historia y siendo estudiante de historia, y estaba haciendo un máster especializado precisamente en relaciones internacionales de España, me pareció curioso el desconocimiento y la ignorancia que existía sobre este hecho, y más aún sobre la guerra, que ha sido totalmente ocultada e ignorada en nuestra historia reciente. Y de esa rabia pues salió el interés por conocer una guerra que realmente todavía existen personas que participaron en ellas, y fue una guerra, como digo, llevada directamente a la de memoria de nuestra historia por intereses ocultos del régimen franquista y no tan ocultos. Ese fue el motivo principal. Es desde un enfoque social, porque literatura o libros sobre la guerra de Ifni y Sáhara, porque luego se inició en lo que era la colonia del enclave de Ifni, pero se extendió hasta el norte del Sáhara. Lo que más me importaba era dar un enfoque social, una perspectiva desde la memoria que no se estaba dando en los libros que existen, que en su mayoría son de carácter militar o son de carácter más frío, digamos.
Y como autor, ¿qué conclusiones has sacado de este ensayo, de este libro?
Que existen ciertos hechos en la historia reciente de España que son víctimas, ahora que está tan de boga el tema de la memoria histórica y la ley de memoria histórica, que son víctimas del franquismo, de una dictadura. En este caso participaron soldados de reemplazo, gente joven que le había tocado hacer la mili allí. Creo que aporta esa parte sociológica, como digo, y las conclusiones, que se ocultó de forma muy interesada porque existieron luego afectos, influencias o efectos sobre, por ejemplo, el Sáhara, que es el tema del que estamos hablando. El Sáhara y la Marcha Verde en 1975 ocurrió como ocurrió, más que nada porque todavía existía en el subconsciente o en el régimen la guerra de Ifni, que pudo llegar a ser mucho peor de lo que ocurrió. Haciendo una comparación, era una guerra colonialista con lo que ocurría en Argelia con Francia o las guerras colonialistas de Portugal en África.
Gustavo Adolfo Ordoño, periodista, historiador y autor del libro La Guerra de Ifni, editado en 2018 por Almuzara. Gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por este libro.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, Gustavo.
Un abrazo, hasta adiós. Luego.
Como hemos comentado al inicio, en esta segunda parte de la historia que nos une, tendremos el testimonio de una saharaui refugiada en España. Buenas tardes, Java.
Buenas tardes.
¿Naciste en el Sáhara Occidental, pero en qué lugar?
Nací en los campamentos de refugiados en Argelia. Cuando yo nací, el territorio ya estaba ocupado por Marruecos.
¿Qué recuerdas tú de esta primera conciencia ya con la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental y tu estancia allí en los campamentos de Tindouf, en Argelia?
Cualquier saharaui con el que topes o preguntes tiene la conciencia de la ocupación. Nuestras abuelas no necesitaban cuentos no reales. Siempre han tenido bien presente el contarnos de dónde veníamos, dónde estábamos y especialmente a dónde íbamos o a dónde queríamos llegar. A pesar de la dificultad de la vida en los campamentos, porque no tenemos que olvidar que es el desierto en medio de los desiertos, y a pesar de todas estas condiciones, bastante feliz, pero nunca perdiendo de vista eso que comentaba antes, esa conciencia de pueblo, de lucha y sobre todo de la ocupación. Hace unos meses tuve la oportunidad de coincidir en Ginebra con activistas de la zona ocupada y evidentemente su conciencia es mucho mayor porque sufren la discriminación de los niños en la zona ocupada, incluso en las escuelas, la segregación, todo tipo de humillaciones desde muy pequeños, pero aún aquí en los campamentos la sociedad civil lo tiene como muy interiorizado.
Java, ¿qué edad tienes ahora?
21. Voy y vengo todos los veranos que los estudios me permiten a los campamentos y desde aquí sigo luchando. Actualmente estudio Derecho y Ciencias Políticas. Intento formarme, intento aprender de los grandes que actualmente nos dirigen. Intento aportar mi granito de arena a este inmenso desierto, como me gusta llamarlo a mí.
Hay tres zonas, una es la zona ocupada, otra la zona libre y luego están los campamentos, ¿no?
Correcto.
¿Qué presencia hay de saharauis en estas tres zonas?
La zona liberada afortunadamente cada vez es mayor porque la gente está en su tierra. Normalmente la gente que vive allí se dedica a la ramadería. En los campamentos encontramos 200.000 personas viviendo de la ayuda de humanidad en condiciones cada vez peores, porque con todo esto de la crisis económica de 2008 las ayudas han reducido mucho, porque las presiones de Marruecos a los estados para reducir esa cantidad de ayudas no nos benefician nada. Después está la gente en la zona ocupada, que a mí no me gusta llamarles héroes, porque esos sí que son verdaderos héroes. Esos se la juegan todos los días saliendo a las calles. Las mujeres de la zona ocupada, que a mí me fascinan, siguen recibiendo golpes día tras día cuando salen a manifestarse por parte de la gendarmería marroquí, pero ahí están luchando de una manera totalmente pacífica, de una manera totalmente ejemplar. Hablamos de que se les niega el derecho a trabajar en su propia tierra, se les niega el derecho a participar de los recursos naturales de toda la zona del Sáhara, se les priva de cualquier derecho civil y político básico. Y a pesar de todo, pues ahí siguen, evidentemente sufriendo desapariciones forzadas, torturas cuando son detenidos, tratos crueles e inhumanos, no lo digo yo, lo avalan las asociaciones que han tenido la oportunidad de trabajar sobre el terreno, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, denunciando la existencia de presos saharauis y presos políticos saharauis. En la actualidad, la MINURSO, desde el 91, que se firmó el alto al fuego y se creó la MINURSO, que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, sigue sin vigilancia en derechos humanos porque el Consejo de Seguridad no lo permite. Misión de Naciones Unidas, pero sin vigilancia en los derechos humanos. Para el mundo jurídico, para el derecho internacional, hay que hacerlo ver y esa precisión es importante.
¿Tenéis datos de qué presencia saharaui hay allí en los territorios ocupados? ¿Cuánta población?
Exactamente no lo sé. Sí sé, porque así me lo hicieron llegar los activistas de la zona ocupada, que depende mucho de ciudades, porque a partir de la Marcha Verde, Marruecos lo que se dedicó es a facilitar la llegada de colonos a la zona ocupada y, por lo tanto, varía mucho dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, hay ciudades en las que la presencia de colonos es mayor que la de saharauis, pero también pasa al revés. Según me explicaban, también se nota mucho, es decir, en las ciudades en las que la población marroquí es mayor, también se sufren por parte de los saharauis más las consecuencias, porque es mayor la represión, mayor la discriminación. Te hablo todo por testimonios, porque yo no he tenido la oportunidad de bajar a la zona ocupada.
¿Por qué decidiste finalmente abandonar los territorios de Tinduf en el Sáhara argelino y viniste aquí a España?
Lo decidió mi madre porque yo estaba enferma, tenía un pequeño soplo en el corazón y al estar a 55 grados, dependiendo de la ayuda humanitaria, ahora se ha dado un salto cualitativo muy importante en cuanto a la infraestructura sanitaria, que en cuanto a sanidad y educación, el gobierno saharaui ha hecho una labor excelente. Pero cuando yo nací, esa infraestructura, por desgracia, no estaba. Y a mí siempre me gusta decir que yo he hecho un doble exilio. Una vez a los campamentos, aunque yo no lo viví, pero así lo siento, y un segundo exilio aquí.
¿Y concretamente en Valencia por qué?
Porque estaba la familia de acogida del maravilloso programa de Vacaciones en Paz de mi tío materno. Entonces, pues decidimos este pueblo y por extensión llegué a una familia maravillosa a la cual considero mis padres junto con los biológicos, evidentemente. Y me crié, soy músico de la banda de mi pueblo, fallera, muy fallera, estudio aquí, pero siempre sin perder de vista el objetivo, que es luchar por un Sahara libre y conseguirlo. Todo lo que puedo desviar, o puedo aprovechar o puedo utilizar en el buen sentido de la palabra para contribuir a la causa, pues lo hago. El 17, el sábado, será la manifestación estatal que hacemos todos los años en conmemoración de los acuerdos tripartitos que se firmaron el 14 de noviembre del 75, por los que España entrega al Sahara a manos de Marruecos y Mauritania. Este año van dedicados especialmente a esos acuerdos de pesca ilegales entre la Unión Europea y Marruecos.
¿Cuánto tiempo llevas aquí ya de forma estable en Valencia, Java?
Desde que vine, 16, 17 años, una cosa así.
¿Y cómo crees que está siendo la respuesta de los valencianos y valencianas ante el hecho de ese borrón negro de la historia de España y del Sáhara con la ocupación marroquí?
La sociedad valenciana, a la cual conozco muy bien, es fundamental en esta lucha. Son numerosas las asociaciones que hay de solidaridad con el pueblo saharaui a lo largo de todo el territorio, gente que ya va por la segunda y tercera generación de luchadores, de socios, de movimiento solidario. Lo que es la gente tiene muy claro lo que es el conflicto, muy interiorizado las consecuencias que se derivaron de esa entrega. Todo radica en la política. Los políticos ya no lo tienen tan claro, o sí lo tienen claro, pero es difícil de trasladar a Madrid. A nivel autonómico, lo que es la sociedad civil valenciana, yo me quito el sombrero porque tengo la maravillosa oportunidad de trabajar con la Federación de Asociaciones de Solidaridad tanto del Pueblo Saharaui y al País Valencia, que es la federación que aúna a todas las asociaciones de solidaridad de aquí en Valencia, y su trabajo es incansable. Tienen el maravilloso programa de Vacaciones en Paz, que permiten venir a los niños durante 2 meses de verano, y se hacen revisiones médicas, se hacen de todo, una asistencia sanitaria, alimentaria, en todos los ámbitos. El pueblo saharaui siempre se ha sentido muy apoyado por la sociedad valenciana.
Finalmente, Java, ¿qué esperas del futuro en cuanto a la Sáhara Occidental?
Como todos los saharauis, deseo ver un Sáhara libre, más pronto que tarde, a poder ser, poder agradecer a todas aquellas personas que nos han apoyado en la lucha, que será más pronto que tarde, ya no el deseo, sino que será una realidad, porque en decisiones judiciales como las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que son territorios diferentes, que son separados, que Marruecos no tiene soberanía sobre el pueblo saharaui, sobre sus tierras, ni aguas, ni mucho menos recursos naturales. Yo creo que la clave está ahí y que debemos de continuar por ahí. Llegará un día en el que la legalidad sea tan evidente que no la podrán seguir violando. Yo creo que en ese día habremos ganado.
Java, refugiada saharaui en España, gracias por tu participación en La Luna Salida a Tiempo Radio, y ojalá ese futuro que anuncias se haga una realidad.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Tinaru la tibar, el heba o el tagadir, tinaru la tibar. La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Gas Natural Fenosa, actual Naturgy, pretende construir una línea de alta tensión entre Irixo y Lalín, Pontevedra, que pasaría por el bosque protegido de Catasós. Sin embargo, la acción vecinal, el Ayuntamiento de Lalín y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo han impedido hasta el momento. Nos acompaña Marlene Pérez, miembro de la plataforma Salvemos las Fragas de Catasós. Buenas noches, Marlene.
Buenas noches.
Vamos, si te parece, a hablar en un principio de la plataforma. ¿En qué año se creó?
La plataforma se creó en el 2014, cuando en la prensa local aparece la aprobación definitiva de la línea de alta tensión de Lalín-Irixo, que hasta ese momento no era muy conocido mediáticamente. Desde el 2007 se lleva tramitando el proyecto, había 64 alegaciones de los vecinos hasta ese momento, pero ahí es cuando trasciende a la opinión pública y es cuando decidimos reunirnos para intentar construir una plataforma intentando frenar la construcción de la línea.
¿Quién integra esta plataforma?
Somos diferentes vecinos y vecinas de Lalín. Algunos son de la zona de parroquia de Catasós, que son afectados directos. La mayoría no, si somos gente de la proximidad, somos muy diferentes. Tenemos diferentes perfiles en cuanto a edad y en cuanto a profesiones y demás. Y es una plataforma no demasiado cerrada. Ahora mismo estamos sobre 12, 13, 14 miembros como más estables, pero entra y sale gente, realmente se extiende a toda la población, no es una cosa muy cerrada.
Vamos, si te parece, a hablar del municipio de Lalín. Pertenece a la provincia de Pontevedra y a la comarca de Deza. ¿Pero qué superficie tiene?
Pertenece a uno de los concellos más grandes de España en cuanto a concellos, aglutinando los distintos ayuntamientos, los distintos municipios, y tiene una población de 20.000 habitantes. Las Fragas de Catasós se sitúan a 2-3 kilómetros del centro urbano.
¿Y la actividad económica de Lalín cuál es?
Hasta hace unos años, antes de entrar la crisis, era eminentemente industrial, sobre todo vinculada al sector textil, y hay bastante actividad ganadera, bastante actividad agrícola, diferentes empresas, bastante diversa.
La alcaldía de Lalín está gobernada por una coalición denominada Compromiso por Galicia, y el alcalde es Rafael Cuiña.
Es un cuatripartito, estaría el BNG, que es el partido, el Bloque Nacionalista Gallego, estaría la PAC, que es una plataforma vecinal de Lalín, el PSOE y Compromiso por Galicia. También es otro partido de ámbito gallego que tiene también implantación en Lalín.
Si hablamos ya de la Fraga de Catasós, que es como decir el bosque de Catasós, tiene una extensión de 4,5 hectáreas, pero ¿qué especies arbóreas existen allí?
Se encuentran castaños, hasta robles, ameneiros, existen distintas variedades vinculadas al río, porque pasa un regato por ahí próximo. La característica más destacable de las Fragas de Catasós es que contienen los castaños más altos de Europa.
Y además, muy antiguos algunos de ellos, ¿no?
Sí, hay especies de hasta 200 años registradas. Ha sido declarado un monumento natural en el año 2000 y forma parte de todo un continuo arbolado.
Si hacemos un poco de historia, los orígenes fue propiedad de la familia Quiroga de Catasós.
Sí, así se inició un poco la plantación de la Fraga. Ya existían una serie de árboles que la familia Quiroga fue complementando y está vinculada a Emilio Pardo Bazán. Emilio Pardo Bazán se casó con uno de los descendientes de los Quiroga y se dice que ahí escribió parte de Los Pasos de Ulloa, de una de sus novelas más conocidas.
Se casó en el año 1864, pero sin embargo en la década de los 70 ya la FAO consideró a los castaños como los de mejor porte de Europa.
Sí, son los más altos hoy por hoy. Es uno de los símbolos turísticos hasta hace poco y sigue siéndolo de Lalín. Es quizás nuestro, a nivel natural, una de las cosas más reseñables.
Y en ese caso, Marlene, en 1998 pasó a ser propiedad de la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente de Galicia.
Sí, fue cuando se declaró un monumento natural. Eso realmente fue en el año 2000, cuando se catalogaron.
Y en 2007 lo incluyó como formación singular en el catálogo gallego de árboles singulares, la Xunta de Galicia.
Sí, debido a esta particularidad de que contiene los castaños más altos de Europa, reconocieron su singularidad, que es una de las cosas más reseñables del bosque.
Si seguimos haciendo un poco de historia, en 2007 también fue incluido en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Sí, junto con otros espacios naturales que tenemos aquí en la LIN, en el Concello de Lleza, sí que forma parte de esa catalogación.
Y también el Ayuntamiento de la LIN en 2017 lo declaró como espacio natural de interés local.
Sí, desde el Ayuntamiento de la LIN se ha intentado dotar de esa figura, se desarrolló un proyecto en esa dirección. Aún todavía no está protegido ni definido como tal porque le falta la aprobación definitiva de la Junta de Galicia.
O sea, mucho interés teórico por lo menos en la protección de este bosque.
Absolutamente, de hecho tiene protección a todos los niveles, desde lo municipal a nivel de planeamiento, es decir, ya estaba recogido con una figura de especial protección forestal, donde no se permitía hacer prácticamente nada más allá de la propia conservación y de los usos propios a la actividad de la zona. Y la vinculación al monumento natural es obvia. La Sociedad de Historia Natural Gallega hizo varios informes dando a entender que es una parte indisociable del propio monumento natural. Y si bien el monumento natural está catalogado como tal desde el año 2000, a día de hoy carece del desenvolvimiento de la legislación que le es aplicable, es decir, todavía le falta definir la contorno de protección que englobaría esa fraga de Casas Bellas y Abineiral, que es parte de la zona afectada por la línea de atención. Es un poco donde estamos peleando para que se desarrolle la figura de protección en todo su ámbito.
Sin embargo, Fenosa, en Casa Natural, actual Naturgy, quiere construir, como decimos, esa línea de alta tensión entre Irixo y Lalín. Vamos a ver lo que tiene a favor esta empresa para la construcción. Tiene el aval de la Junta, una declaración de impacto ambiental, y anteriormente el Ayuntamiento de Lalín, que era del PP, también autorizó esta instalación, ¿no?
Sí, realmente ha habido una cierta relajación por parte de la Administración, que desde el propio Ayuntamiento tendría que haberse frenado este proyecto en su origen, porque ya desde el propio planeamiento municipal ya era un entorno protegido. En el momento original pasaba mucho más cerca de las fragas de Catazol, se hicieron varias modificaciones en su trayecto, pero no llegó a eliminarse la afección. Los vecinos desde el origen proponían el soterramiento por la Nacional 525, un soterramiento que no es tan cuestionable, ya que kilómetros atrás ya se lleva a cabo por mor del Camino de Santiago, por obligación de patrimonio. Y entonces esa era una de las alegaciones reales, es decir, que realmente existe una alternativa sin tener que destrozar las fragas de Catasol por el hecho de pasar una línea de alta tensión. La declaración de impacto ambiental, que son los puntos a favor que usaba Fenosa en su momento, Naturgy hoy, obvia la existencia de carballos y castiñeiros, es decir, de robles y castiñeiros. Da por supuesto que ahí no hay nada más allá de un bosque de pequeños árboles vinculados a un río. Obvia completamente el monumento natural, parece que está en otro escenario, no tiene nada que ver con el contexto real del lugar.
Marlene, y hasta los vecinos habían recibido cartas de expropiación forzosa de los terrenos afectados, ¿no?
Sí, es el procedimiento habitual de este tipo de proyectos, son proyectos de licencia supramunicipal, y escudándose un poco en el concepto de utilidad pública, echan abajo todas las leyes de protección medioambiental que se definen, es como esa vía de escape legislativa. Y quizás lo que deberíamos empezar a plantearnos un poco qué es realmente de utilidad pública, porque evidentemente la fraga y los bosques nos aportan mucho más de lo que ese proyecto puede poner sobre la mesa.
Y este proyecto tendría como efecto inmediato cortar nada menos que 2.000 árboles.
Sí, la línea de afección ahora mismo está definida según la empresa por 2.000 árboles. Realmente consideramos que son muchos más porque esa línea en relación a la altura de los árboles, y como decía antes, aquí se encuentran los castaños más altos de Europa y se estima que puede haber una franja de afección de 70 metros que serían cortados en línea a lo largo del paso de la línea.
Vamos ahora, Marlene, a analizar lo que tiene en contra esta empresa para construir esta línea de alta tensión. En contra lo tiene el ayuntamiento actual de Lalín, el alcalde es popular, como hemos dicho, Rafael Cuña, y la coalición del Compromiso por Galicia, que no admitió la licencia de obras en 2017.
Sí, esa es una de las cosas positivas que sacamos de este cambio de gobierno, que realmente hasta ese momento teníamos enfrente a la administración local. Y una vez que ha habido el cambio de gobierno, las cosas se pusieron un poco de nuestra mano, al menos en el entorno inmediato, que es que el propio concello entiende que no es un proyecto viable medioambientalmente, quebranta muchas leyes de protección medioambiental y efectivamente denegó la licencia de obra a Gas Natural Fenosa, hoy en día Naturgy, y estos demandaron al concello. Ya van dos sentencias favorables en dos tribunales diferentes y a día de hoy la cosa sigue.
Sí, como dices, Marlene, recurrió esa decisión de la Alcaldía de Lalín al juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra, que desestimó en 2017 el recurso. ¿Qué alegó este juzgado para decir no a la licencia de la empresa?
Entiende que los informes medioambientales son totalmente falsos, que no responden a la realidad. Entiende que el ayuntamiento hace bien en frenar algo que tiene un daño irreparable y que no sería posible volver atrás en caso de que se llevara a cabo el proyecto. En ese sentido, le da el 100% de la razón al concello a la hora de negar la licencia de obra.
Se aportó bastante documentación, bastantes informes, como por ejemplo el del Consejo de Cultura Galega, el valedor de Opolo, que será, me imagino, el defensor del pueblo,
sí,
y hasta un catedrático de botánica de la Universidad de Santiago, Javier Guitián.
Sí, es un trabajo que llevamos desarrollando desde el inicio de la plataforma, el vincularnos con diferentes biólogos y especialistas en la materia, y lo bueno es eso, que sí, la Sociedad de Galega Natural desarrolló un informe propio sobre el monumento natural y sobre la afección del paso de la línea de alta tensión. Guitián desarrolló también un trabajo muy interesante en torno a lo que sería un espacio de protección y dejando muy claramente reflejado que el espacio afectado por gas natural fenosa forma parte de una unidad indisoluble con el monumento natural. Y afortunadamente desde distintos frentes se ha ido trabajando para poder dar y aportar datos sobre el problema real del paso de esta línea de alta tensión por ese espacio.
Sin embargo, la empresa recurrió a la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que también denegó esa licencia. ¿Qué argumentaba ese tribunal?
Argumentaba básicamente lo que ya había argumentado el juzgado contencioso administrativo de Pontevedra, ratificando al 100% la decisión tomada por ese tribunal, y viene a decir lo mismo, es decir, que el informe medioambiental es impreciso, contiene errores de bulto, que el paso de la línea supondría un daño irreparable para este entorno protegido y que ratifica que realmente el concello de Lalín actúa de buena manera denegando la licencia de obra.
Pero, Marlene, esta decisión no es definitiva. Me imagino que la empresa aún podrá recurrir a otros tribunales, por ejemplo, el Tribunal Supremo.
Sí, pero eso es un paso que sería posible. A día de hoy, dos tribunales han ratificado punto por punto, coma por coma, la misma sentencia. Y sí, es posible que puedan recurrir al Supremo. Supongo que mucho de esto es que no sentar precedentes. Creo que intentarán agotar todas las vías. Más allá del Supremo lo veo complicado porque realmente la legislación europea, si cabe, mucho más restrictiva que la que tenemos a nivel medioambiental en España y en las distintas autonomías, sí quedan por agotar algunas vías, que no sabemos si las agotarán. Nosotros esperamos que no.
Además de la alegría supuesta de toda la zona, del Ayuntamiento de Lalín, de la plataforma Salvemos las Fragas de Catasós, ¿qué propone esta plataforma a partir de esta última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia?
Ahora mismo estamos con una alegría contenida, que recibimos con un buen agrado que por segunda vez consecutiva se haya tomado la misma resolución. Realmente nos gustaría cerrar un poco este camino, que la lucha en torno a la defensa de este espacio se pudiera cerrar. Siempre hemos puesto alternativas sobre la mesa, no es un no en bloque a un paso de la línea, sino en estas condiciones no, en eso estamos totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos un apoyo mayoritario por parte del municipio de Lalín, es decir, a nivel de apoyo social. Y nuestra voluntad, una vez se cerrase esta puerta, es dar continuidad al trabajo desarrollado, apoyando a otros colectivos y continuando trabajando en la necesidad de visibilizar pues, la defensa del medio ambiente.
Porque en este caso, Marlene, es un logro, me imagino que muy significativo, porque vuestra actitud inicial, vuestro ánimo, ¿creíais realmente que se llegaría a este final que aparentemente y en un principio se ha conseguido, que se paralice esta línea de alta tensión en Lalín?
Pues teniendo en cuenta que arrancamos con la plataforma con una aprobación definitiva en firme del proyecto de gas natural fenosa para pasar con la línea de alta tensión por este entorno, realmente estás luchando contra una multinacional. Entonces te sientes como ese pequeño que lucha contra los gigantes. Evidentemente nuestros pasos iniciales quizás éramos pesimistas, nunca creo que lo hemos sido. Es decir, siempre hemos tenido la voluntad de intentar pararlo y entonces caminábamos con esa dirección. El primer año fue bastante complicado precisamente porque teníamos incluso eso, al gobierno municipal en contra de esta decisión. Poco a poco, andando el camino y sin parar, lo que se viene a demostrar es que se pueden conseguir cosas.
Si algún escuchante está interesado en recibir más información sobre este asunto que estamos tratando, contacto, tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto con la plataforma?
Tenemos sobre todo un Facebook muy activo, es decir, nosotros hemos generado una red social bastante potente donde damos difusión a muchas otras problemáticas que están vinculadas con nosotros, no necesariamente directamente, y a través del Facebook de la plataforma Salvemos Catasos se puede poner en contacto con nosotros para lo que consideren necesario, sin problema alguno.
Marlene Pérez, miembro de la plataforma Salvemos las Fragas de Catasos, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros y os recojo la enhorabuena y se la doy traslado al resto de integrantes.
En el espacio Otras Luces del programa La Luna Salía Tiempo Radio, vamos a remitir una entrevista que hemos realizado a Juha-Pekka Väisänen, presidente del Partido Comunista de Finlandia, producida por Mundo Obrero Radio, para hablar sobre el estado de bienestar en Finlandia. Iniciamos un nuevo programa en Mundo Obrero Radio, denominado Pasa la Vida. En él intentaremos contenidos que consideramos de interés para nuestros y nuestras escuchantes y que quizás estimulen su reflexión y, por qué no, hasta la duda. En este caso vamos a hablar sobre el estado de bienestar de Finlandia, el Partido Comunista de Finlandia y la situación política actual de este país. Por tal motivo tenemos con nosotros a Juha-Pekka Väisänen, que es presidente del Partido Comunista de Finlandia. Buenas tardes, Juha.
Buenas tardes y qué orgullo estar aquí empezando una nueva programa. Saludos a todos y todas.
Exactamente. Muchas gracias a ti por prestarte a esta primera edición de Pasa la Vida. Vamos a facilitar, si te parece, Juha, algunos datos a nuestros y nuestras escuchantes sobre Finlandia. Por ejemplo, la población es de 5,5 millones de habitantes según el censo de 2017. Pertenece a la Unión Europea desde el año 1995. En el índice de desarrollo humano ocupa el puesto 23 según datos de 2015. Es uno de los 10 países más ricos del mundo por renta per cápita según el Banco Mundial. Ocupa el tercer puesto más bajo de la Organización de Naciones Unidas en cuanto al índice de pobreza. Y su presión fiscal a las empresas supone el 55,2%, mientras que en España es del 41%. Si te parece, empezamos definiendo qué es eso de estado de bienestar.
Sí, por supuesto, lo más importante. Y cuando uno escucha a los números internacionales, estamos muy bien. Pero cuando uno escucha a la gente, no estamos ni cerca de los números. Porque realmente el concepto de estado de bienestar es de los 60 y de los 70, y hoy día hay pobreza en Finlandia, hay gente sin casa, hay una lucha. Los números no hablan de todo, hablan de un Finlandia que no mucha gente vive.
El estado de bienestar hace referencia a las pensiones, a la salud, a la educación, ¿no es así?
Por supuesto, educación, preescolar, escuelas, universidad, salud, cultura, transporte y hasta viviendas. Nosotros en la izquierda y en los comunistas luchamos mucho, es como nuestra tarea número uno, de garantizar que estos servicios públicos pueden ser garantizados. Pero ese concepto de estado de bienestar hoy día no puede garantizar todo eso. Al contrario, tenemos un gobierno que intenta acabar con todo. Lo público intenta acabar con todo lo que hiciéramos nosotros juntos con el pueblo.
Luego hablaremos sobre el gobierno de allí, de Finlandia. ¿Qué características podríamos destacar como más significativas de ese modelo de bienestar social? Quizás una sea la universalidad.
Universalidad, no importa dónde tú vives. Si tú vives en Laponia, en el Círculo Polar, o si tú vives en Helsinki, tú tienes la misma escuela. Una cuestión bien importante. Un motivo luchar, porque realmente cada quien tiene que tener las mismas posibilidades de seguir en la vida.
Ese estado de bienestar respeta los derechos humanos y el estado de derecho de los países, ¿no?
Por supuesto, sí. Cuando uno compara situación en Finlandia, en muchos otros rincones, uno fácilmente te dice, cállense, que no pueden burlar, que aquí todo está bien, pero no. Cada cosa es muy, muy relativo. Hay fallos de derechos humanos en Finlandia también. Un ejemplo de eso es que aquí hay un servicio militar, es un deber, y si tú, por tu razón pacifista, quieres no hacerlo, Estado te castiga.
Yuha, ¿y se financia ese estado de bienestar allí en Finlandia a través de los impuestos?
Cada día estamos recogiendo menos impuestos, y eso es por culpa por los gobiernos muy, muy derechistas, que dicen que hay que cobrar menos impuestos y también hay que producir menos servicios públicos. Ese es un círculo de diablo que realmente acaba con ese concepto de estado de bienestar y toma un paso muy peligroso hacia un estado que todo está privatizado.
Otra característica, Yuha, de ese estado de bienestar puede ser que haya muchos empleos públicos.
Sí, muchos. Nosotros hemos pensado que un modelo de un buen estado es que la gente de un pueblo, todos nosotros podemos juntos organizar los servicios y juntos decidir cómo seguimos. Pero en este caso sí hay muchos puestos públicos, pero estamos cada día saliendo en otra dirección con más puestos privados.
Y otra característica quizás de ese estado de bienestar sea la elevada carga fiscal con relación a otros países, como por ejemplo en el sur de Europa, ¿no? Como hemos comentado en la introducción.
Sí, estamos justo en ese debate de libertad de elegir. Si tú, como ciudadano, tienes derecho a elegir tus servicios, si lo quieres tomar en sector privado o sector público. Nosotros, por supuesto, empezamos a sonreír un poco por parte comunista cuando hablamos de este tipo de libertades, porque realmente hay gente muy pobre que no pueden elegir alcanzar un servicio porque nada es gratuito, todo tiene un precio. La vivienda tiene un precio, a comer es muy caro en Finlandia. Los servicios que hablamos como base de un estado de bienestar no son alcanzables a todo el pueblo. No estamos viviendo en un mundo bien para todos. Hay que cambiarlo, de verdad.
El modelo nórdico, como has comentado tú antes, muy apreciado en el resto de países, quizás del mundo, por lo menos de Europa, Europa del Sur, ¿establece algunos elementos comunes o hay diferencias entre el modelo de bienestar social, por ejemplo, sueco y el finlandés?
Hay diferencias. En Europa, por supuesto, hablamos fácilmente del modelo nórdico, pero sí hay diferencia entre los países nórdicos. No todos somos mismos. Un ejemplo, en Finlandia es más difícil. Cuando tú has tomado un préstamo para estudiar en Finlandia, realmente tú tienes que luchar a pagar cada centavo de tu préstamo. Pero en comparación, en Suecia, el Estado te está apoyando muchísimo. Un ejemplo que los suecos tienen es que si tú no en 2 años después de tu graduación no has encontrado tu trabajo, el Estado empieza a pagar tu préstamo. Y en Finlandia ni hablar de eso.
En Finlandia hubo una dificultad económica significativa con el colapso económico de la URSS en 1991. Pero sin embargo, entre 1998 y 2007 aumentó nada más y nada menos que el Producto Interior Bruto en un 25%. ¿A qué se debió todo esto?
Grave situación. Y ahora también tenemos una grave situación con esta Unión Europea que quiere hacer un boicot con Rusia. Cuando se colapsó la Unión Soviética, nosotros tuvimos que encontrar a buscar nuevas mercancías con otros países, pero ahora, hoy día, nosotros voluntariamente estamos dejando mercancías con Rusia de hoy. Una estupidez que es interesante recordar en este caso de tu pregunta.
El cambio de modelo de Finlandia en esos años para conseguir esa prosperidad económica que tiene ahora, me imagino que la investigación será un elemento fundamental, ¿no?, para ese cambio de pasar de un país menos rico a la florecencia que tiene actualmente en cuanto a ingresos, ¿no?
Bien dicho. Ese tiene que ver con nuestro modelo de educación y el concepto o idea de que cada quien tiene que tener una buena formación. Y con un pueblo bien educado, por supuesto, puede seguir adelante en la ruta universitaria, en donde uno está produciendo investigaciones. Así hemos podido investigar o crear empresas como Nokia. También con la idea que el Estado ha podido ayudar a esta empresa en comprar productos. Era como una colaboración de investigación universitaria y también negocios con el Estado mismo, que todo ha trabajado bien y así hemos podido hacer maravillas como Nokia, pero ya sabemos cómo se acabó en las mercancías internacionales, que hemos perdido toda la maravilla.
Yuha, Finlandia no pertenece a la OTAN, pero sí hubo un acercamiento. ¿Cuál es el papel de Finlandia actualmente en la OTAN?
Una pregunta bien importante. Las últimas investigaciones dicen que la mayoría del pueblo está contra la OTAN. Acabamos de tener elecciones presidenciales. Es bueno notar que casi la mayoría de los candidatos estaban contra posible miembro de la OTAN. Entonces, yo pienso que ya estamos tomando un paso nuevo, más afuera de ese debate de ser miembro de la OTAN. Ese es muy bueno, pero todavía existe un riesgo de tener esa puerta con la OTAN abierto.
Vamos, si te parece, Yuhan, a hablar sobre desempleo. La tasa de desempleo, la tasa de parados allí en Finlandia es del 7,3%. ¿Es un dato correcto?
Depende de quién lo calcula. Hay otro porciento que dice 8,4 en diciembre. Especialmente es preocupante porque los jóvenes de 15 hasta 24 años, su porciento es 15,5. Nosotros en el Partido Comunista criticamos siempre estos números porque realmente han limpiado estos números muy fuerte, hasta que ahora han creado un nuevo modelo de un desempleado activo, que ni es desempleado si no estás trabajando un mínimo hora por 3 semanas. Entonces, la situación en Finlandia es como si estuviéramos pintando negro a ser blanco. Es preocupante. Si es 7 o 8 es demasiado, cada porciento es demasiado. Y es producto de esa política muy, muy derechista que tenemos aquí en Finlandia, ultra neoliberal.
¿Y cómo está la situación de la mujer y de las personas mayores de 45 años ahí en Finlandia en cuanto al desempleo?
La situación no varía tanto entre mujer o hombre, pero mujer todavía gana menos que hombre en Finlandia. El problema más está en sectores, que hay sectores donde trabajan muchas mujeres como de salud y ahí los salarios están bien bajos. Nosotros, por supuesto, luchamos que del mismo trabajo hay que pagar mismo salario, independiente si el trabajador es mujer o hombre o si tiene piel negro o piel blanco.
¿Es cierto, Yuha, que en Finlandia hay mucha flexibilidad en el despido al trabajador o trabajadora?
Es muy relativo. En Dinamarca es más difícil votar a alguien del trabajo. Aquí parece que es más fácil, sí, cierto.
Y la prestación por desempleo, tengo yo aquí anotado, que es de 1,85% de lo que cobraba la persona cuando estaba trabajando. ¿Es así?
Más o menos. Estamos hoy día en Finlandia en un proceso realmente de muchos cambios. Tenemos un gobierno que ya ha planteado cambiar realmente la situación actual, como son los derechos de desempleados. Por eso, el día 2, que es el próximo viernes, tenemos una huelga general que está llamado por SAK, que es un sindicato central de los sindicatos obreros aquí en Finlandia. Es justo contra el nuevo plan del gobierno a cambiar ese sistema de cómo uno puede existir desempleado y qué derechos uno tiene como desempleado. Estamos viviendo justo hoy día tiempos de muchos cambios.
Yuha, ¿qué sectores productivos en Finlandia son los que más demandan a trabajadores y trabajadoras?
Pienso que son en los servicios y también nuestro sector de producción en bosque, todo lo que tiene de papel, de celulosa y productos que tiene que ver con el bosque, sí. Pero más hoy día los servicios que producimos, obra de mano del trabajador.
Vamos, si te parece, a hablar sobre pensiones. La jubilación en Finlandia es a los 65 años. La pensión mínima de jubilación, tengo yo aquí anotado que son 685 euros y la jubilación media 1.077 euros, ¿es así?
Sí, y uno tendría que vivir con ese poco de dinero.
¿Y qué hacemos con las pensiones no contributivas, con las personas pobres que no han trabajado, que no han cotizado al Estado?
Es difícil. Hablamos de gente que han trabajado toda su vida en labores, un salario mínimo, y ahora están en su tercera edad y no pueden ni pagar su alquiler en Helsinki. Mucha gente tiene que mudarse de Helsinki por no poder pagar los gastos que uno en la capital tiene que pagar. Es cruel. Hay una ayuda, seguro básico, pero es tan mínimo que te parece una burla. Con esa ayuda uno no puede pagar un alquiler en Helsinki. Tú tienes que mudar a un pueblito lejos de estos centros. Un ejemplo de mi propia familia, yo tengo mi madre que vive 400 kilómetros fuera de Helsinki y ella se jubiló. Y yo invitando a ella, ven aquí, hay muchas actividades culturales y todo. Y luego calculamos el dinerito que ella gana de su pensión. Justo puede pagar un alquiler en Helsinki, pero luego no te queda dinero a ninguna otra actividad. Quizás un poco de pan y ya.
¿Un alquiler allí en Helsinki cuánto puede valer?
Fácilmente 700 euros.
La pensión mínima de jubilación son 685 euros.
Sí, sí, justo. Imposible.
En cuanto al hecho de la viabilidad del sistema de pensiones, la sostenibilidad para un futuro, ¿cómo está esta situación? ¿Hay campañas políticas para derivar a los trabajadores a ese fondo de pensiones privado o no es así?
Buena pregunta, porque realmente hay grandes fondos que los trabajadores han pagado durante toda su carrera y ahora estamos especulando con estos fondos. Nosotros hemos mandado que estos fondos tenemos que tomar nosotros afuera de especulación internacional, inversiones y empezar a invertir en Finlandia en proyectos nacionales que también garantizan uso de estos fondos aquí en Finlandia. Ahora los fondos están en especulación internacional. Eso es un parte de mucha crítica.
Vamos, si te parece, a hablar sobre sanidad ahora. ¿Hay un copago por parte de la persona, del ciudadano o ciudadana finlandés en cuanto a los servicios sanitarios? ¿El hecho de que haya una intervención en operaciones, hospitalización, inclusive pruebas, eso lo tiene que pagar el ciudadano, no?
Nosotros, cuando tienes que entrar en un centro de salud, diferentes ciudades pueden decidir si tienes que pagar algo o no. La mayoría de ciudades han elegido un servicio gratuito.
Y las ciudades que han decidido que hay que abonar una cantidad de dinero, tengo yo aquí anotado que el máximo al año son 672,70 euros. ¿Es cierto esa nota?
Es muy posible que sí. En Helsinki yo puedo hablar que aquí es gratuito. Es calculado que sale más barato a tenerlo gratuito que empezar a cobrar algún cobro mínimo.
En cuanto a medicamentos, hay subvenciones por parte del Estado. El medicamento general, el paciente, el ciudadano, tiene que pagar el 58% del coste. Si son medicamentos para crónicos, el 28%. Y si son costes muy elevados de medicamento, solamente tiene que pagar 3 euros. ¿Es así?
Sí, tienes buena información, pero últimamente el gobierno este de Sipilä ha creado un nuevo aumento en esto, que cada año uno tiene que empezar a pagar 50 euros más que año pasado. Es decir, que sí tuvimos un buen sistema de que medicinas fueron garantizados, pero hoy día estamos en la situación donde mucha gente muy, muy pobre están realmente sufriendo de esta ley que puso 50 euros de cada enero en los medicamentos.
Lo que sí es gratis, Yuja, son los servicios dentales para la persona que cotiza al Estado y para los hijos menores, ¿es así?
Sí, pero también pienso que nada es gratis, que todo lo pagamos en los impuestos, por supuesto, pero no hay un cobro ahí en la taquilla.
En cuanto a educación, la enseñanza pública de Finlandia, concretamente pruebas como el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, ocupa el primer puesto. ¿A qué se debe ese éxito en la educación en Finlandia?
Ya hemos perdido el primer puesto en PISA, pero también está muy criticado que en la prueba de PISA, muy limitado de la capacidad que está realmente probando. El sistema de educación en Finlandia no está mal, está adelante en su proyecto, pero es una lucha increíble que hay que defender porque cada año tenemos propuestas de acabar con la idea egalitaria de la educación. La de derecha quiere abrir cada año idea de más privatización en la educación también.
Porque, Yuja, la primaria y secundaria es obligatoria hasta los 16 años y está todo pagado. Asistencia sanitaria, comedor, libros, ¿es así?
Sí, y nosotros escolares siempre criticamos la comida libre que tuvimos.
Sin embargo, ya en la universidad hay que efectuar un pago de 298 euros al mes.
De lo que yo he entendido, son gratuitos. Algunos estudiantes afuera de Unión Europea tenemos un cobro.
El hecho de que sea tan reconocido el sistema de educación en Finlandia, me imagino que se basará, aparte de la inversión del gasto que se pueda realizar por parte del Estado, que es una enseñanza quizás personalizada y con tecnología, ¿no?
No soy especialista de educación, me parece muy lógico.
Si te parece, Yuja, vamos a hablar ahora de ese proyecto que está aún en vigencia sobre la renta básica universal. Es una experiencia que dura 2 años. Este año, 2018, va a finalizar para 2.000 desempleados. ¿Cómo está esta situación?
Es interesante. Aquí, políticamente, los verdes, izquierda, es muy interesada y muy favor de esa renta básica universal. Nosotros lo criticamos porque la idea de renta básica es a todo el mundo, también a los que son ricos. Nosotros pensamos no es necesario que los ricos también reciben una renta básica universal. Por eso nosotros decimos que la situación con renta básica, empresarios que toman en cuenta que ya existe un renta básico y hay que pagar menos salario del trabajo. Nosotros comunistas lo criticamos fuertemente. Porque pensamos que uno con su propio trabajo tiene y puede alcanzar el seguro básico para la vida. Y si tú no lo puedes alcanzar con tu propio trabajo, el Estado tiene que garantizar un seguro básico que nosotros decimos que tiene que estar 1.200 euros mensuales y 1.200 euros es en Unión Europea el límite de la pobreza.
Sin embargo, Yuja, lo que se cobra en ese experimento de renta básica universal allí en Finlandia son 560 euros al mes, ¿es así?
Sí, es muy insuficiente. Como he dicho, si tú eres empresario, tú piensas que con ese dinero ya puedes quitarlo de los gastos de salario. Nosotros sabemos que hay gente que lo observan como una seguridad, que tú puedes como respirar y luego buscar fácilmente más trabajitos y coleccionar tus fondos para tu seguridad básico. Un modelo muy criticable, digo yo, y dice nuestro partido.
Vamos a la corrupción, Yuja. Finlandia es otro modelo en cuanto a la inexistencia de corrupción en el país, según evaluaciones internacionales. Sin embargo, ha habido algún caso, como el de Yuja Sipilä, presidente del Parlamento del Partido de Centro Finlandés, que de alguna forma ha estado vinculado en alguna ocasión a algún acto de corrupción. Pero ¿cómo está la situación de la corrupción allí en Finlandia?
En ese tema de corrupción, también Finlandia como país tiene buenos números, pero de lo que yo observo, aquí en Finlandia la corrupción es quizás diferente de muchos otros lugares. Aquí no se cambia tanto dinero. Aquí corrupción tiene que ver mucho con más redes políticos que uno tiene y las influencias que uno tiene, más que dinero. Como en caso de nuestro Sipilä, se habló de algunos productos de construcción que quizás había recibido. Son de forma ridícula en comparación de lo que sabemos del otro mundo.
En cuanto al Partido Comunista de Finlandia, el SKP, ideología marxista-leninista, ¿puedes explicar para aquella persona, para aquel excusante que no tenga mucha información sobre esa tendencia ideológica, cómo la podríamos resumir?
Muy bien. Es un partido que no tiene presencia en nuestro parlamento, que hablamos de un partido radical izquierda que, por supuesto, tiene ideología basada en el marxismo y leninismo, pero lo que más importante a nosotros es nuestro análisis sobre estos hombres de barba. Nosotros queremos contraponer el poder de dinero y de los banqueros y los businessmen. Y queremos un poder del pueblo, de que gente pueda decidir de sus cosas cotidianas ellos mismos, que luchamos por una democracia participativa. Yo estoy en este Partido Comunista de Finlandia por una razón bien clara. Cuando yo encontré a la gente, los comunistas finlandeses en la calle me dijeron, hablaron de un mundo que ellos no quieren gobernar ellos mismos. Ellos quieren trabajar con los que no están contentos con el mundo de hoy. Entonces, cambiamos el mundo no solos, pero lo cambiamos juntos con los que quieren cambiar el mundo. Una colaboración que nosotros queremos. Y por eso yo estoy comunista y miembro del Partido Comunista de Finlandia.
Juha, la historia reciente del Partido Comunista de Finlandia, SKP, tiene connotaciones de escisiones, de pertenencia, por ejemplo, a la Alianza de la Izquierda. ¿Cómo se podría definir esa historia reciente del Partido Comunista finlandés? Hasta que en el año 1997 este partido se registró oficialmente con ese nombre.
A nuestra historia de 100 años que tenemos, este año 2018 justo festejamos nuestro 100 años de historia y pasos distintos. Sí, tiene historias como 97 y otros datos bien importantes. Difícil decirlo muy corto. Es una historia que empezó con una guerra civil que tuvimos antes un tiempo de estar abajo de tierra, y ahora estamos en una situación donde hay izquierda parlamentaria, que son los socialdemócratas, y Alianza Izquierda en el parlamento, y nosotros, que somos la fuerza en la calle afuera del parlamento. Habla de la posición de un trabajador o un activista sin casa, una persona sin voz. Importante la pregunta, imposible contestarlo, muy, muy corto.
El Partido Comunista de Finlandia tiene, según mis datos, 3.000 afiliados. Y has comentado que no tiene representación parlamentaria. ¿Esto por qué? ¿Por qué no ha votado la ciudadanía finlandesa al Partido Comunista de Finlandia en las elecciones de 2015.
Elecciones parlamentarias, sí. Nosotros sabemos por qué no estamos en el Parlamento. Nosotros no hemos podido transmitir nuestro mensaje político a la gente, simplemente. Ahora hemos decidido que ya acaba esa incapacidad de transmitir nuestro mensaje. Por eso ya estamos organizando nuevas campañas que nos lleva a las calles, porque nosotros hemos estado demasiado contentos en nuestras reuniones, en nuestros propios seminarios, en nuestras propias actividades. Ahora estamos como enfrentando nuevas situaciones y nueva gente, y hemos dejado lo que sabemos, donde todo es muy, muy de placer. Por eso no hemos podido avanzar en elecciones. Y hay otras razones, como que nosotros como partido no tenemos estos fondos. Elecciones hoy día uno gana con anuncios en las revistas y anuncios en televisión. Nosotros no recibimos fondos de ninguna otra parte que los que pagan los miembros. El sistema en Finlandia es interesante pensando en la cuestión de democracia, que los partidos que están en el Parlamento reciben ayuda a su trabajo político directamente del Estado y los que están afuera del Parlamento no reciben ni centavo. Este tipo de democracia cuando estamos luchando en las elecciones.
El Partido de Centro de Finlandia gobierna en colaboración con la Coalición Nacional y el Partido Ultraderechista. ¿Cómo evalúas tú la acción de gobierno de estos tres partidos? ¿Ya has comentado alguna cosa?
Sí, es una alianza que, de nuestro punto de vista, es una coalición claramente derechista, pero cuando uno entrevista partido a partido, dicen diferente. Ese partido ultraderechista, que se llama Futuro Azul, ellos declaran que su tarea es de trabajador. Entonces ellos están utilizando retórica de izquierda, pero tienen programa de la derecha. Y el partido de centro dice que no es partido con política neoliberal, pero realmente la política de austeridad que ellos están haciendo muestra otra cosa. Lo que pasa en Finlandia es que es un circo de conceptos que se utiliza en hablar sobre política. Y ese crea en la situación que la gente no cree simplemente en lo que los políticos hablan. Es muy, muy grave porque la democracia sin confianza del pueblo no funciona y estamos ahora en una democracia sin confianza.
El partido ultraderechista que estamos comentando es euroescéptico, vinculado a la religión cristiana, dice no a la adopción de parejas homosexuales y prefiere el control de fronteras a los inmigrantes. ¿Qué opinas de todo esto?
Justo. Es peligroso porque ahora tienen 5 puestos de ministro y los 2 partidos aceptan su presencia. Ese quiere decir que estamos viviendo tiempos donde homofobia, racismo y hasta fascismo está cada día más aceptable. Hasta en nuestro parlamento, con nuestros ministros, lo podemos observar. Nosotros, en la izquierda amplia, quiero pensar que ahí podemos reunir nosotros, socialdemócratas, Izquierda Alianza y nosotros comunistas, y empezar a crear un otro frente amplio contra este proceso de racismo y fascismo.
Yuha, ¿qué opinas sobre la oposición que hacen a este gobierno tripartito que gobierna Finlandia, como es el Partido Socialdemócrata, el Partido Ecologista, la Coalición de Izquierdas? ¿Cómo evaluarías tú su acción de gobierno, de oposición?
Acabamos a saber de la semana pasada que Alianza Izquierda intenta justo crear un rojo-verde alianza mejor que la situación actual con ese gobierno que tenemos ahora abiertamente derechista. Pero nosotros observamos que los verdes, con su política, no son una opción buena para cuestiones de los trabajadores. Es un partido muy neoliberal. Con este tripartidario propuesta, los verdes tienen mucha influencia. Nosotros tenemos muchas dudas si nos da algo mejor, pero si tenemos que elegir tener un gobierno de los verdes, socialdemócratas y Alianza Izquierda, por supuesto es mejor, pero el problema es que todos los partidos que tenemos nosotros en el Parlamento básicamente han aceptado las lógicas de los mercados o del capitalismo. Y mismo Alianza Izquierda está nunca hablando sobre socialismo en términos concretos. Socialismo a ellos es un interés filosófico. Habla de socialdemócratas o verdes. Por eso, de punto de vista trabajador o de punto de vista de clase, nosotros no vemos mucha esperanza del futuro mejor con estos partidos que están presentados en el Parlamento actual de Finlandia.
Entonces, Juha, el Partido Comunista de Finlandia, el SKP, ¿qué propone a la acción tripartita que están actualmente actuando allí en Finlandia, en el Parlamento? ¿Cuál es la propuesta?
La propuesta es que tienen que primeramente renunciar al proyecto que está planteado por el actual gobierno, que tiene que renunciar el plan comprar más armas para nuestro ejército. Una cuestión fundamental del próximo gobierno. Ahí hablamos de un gasto de más de 20 hasta 30 millardes de euros en nuevos aeroplanos y barcos. Me parece que hay un pacto ya hecho con los tres partidos verdes, socialdemócrata y alianza izquierda, que van a aceptar estos gastos en el tiempo donde están cortando de recursos de servicios básicos. Y nosotros estamos diciendo que tienen que renunciar este proyecto de comprar nuevas armas para el ejercicio.
Por último, Juha, ¿qué relación mantiene el Partido Comunista de Finlandia con el Partido Comunista de España?
Sí, buena relación tenemos gracias a Partido Izquierda Europea, que somos miembros ambos. Hay que notar que también el Partido Alianza Izquierda es miembro de Partido Izquierda Europea. Entonces, no solo nos criticamos, que también colaboramos en nivel europeo, porque nosotros pensamos que no hay otra ruta más que una ruta internacional de colaboración.
Juha-Pekka Väisänen, presidente del Partido Comunista Finlandés, gracias por tu intervención en Pasa la Vida, el nuevo programa de Mundo Obrero Radio, y por la mucha información que nos has facilitado.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo, Juha.
Saludo.
La Luna salía a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salía a tiempo radio.